Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
Radio Intereconomía, boletín informativo.
¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Hasta ahora en el Palacio de la Moncloa tiene lugar la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que la ministra portavoz María Jesús Montero, la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, junto al ministro de Transportes José Luis Ábalos y la titular de Derechos Sociales Ione Belarra, dan cuenta de las deliberaciones de este encuentro. Cabe destacar que el Gobierno, entre otros puntos, ha dado luz verde a un plan de apoyo para el empleo juvenil dotado con casi 5.000 millones de euros, que recibe el nombre Plan de Garantía Juvenil Plus y que ha sido trabajado con las comunidades autónomas, sindicatos y patronales. Vamos a escuchar a la titular de Trabajo, a Yolanda Díaz.
Estamos ante la mayor inversión del Gobierno de España en la historia de la democracia para abordar el principal problema que tiene nuestro país, que como saben ustedes es el desempleo, pero singularmente el desempleo de los jóvenes en España. Estamos hablando de una inversión que alcanza casi los 5.000 millones de euros.
Previsiblemente la responsable de Trabajo también se referirá al informe del Banco de España, que revela que la subida del salario mínimo interprofesional en el año 2019, esa subida del 22%, se saldó con la destrucción de entre 90.000 y 170.000 puestos de trabajo. Y sobre otros asuntos de actualidad, como las medidas previstas por el Gobierno para hacer frente a la pandemia, se ha referido la portavoz María Jesús Montero tras el revés de la Audiencia Nacional en favor del recurso presentado por la Comunidad de Madrid. El Gobierno acuerda presentar a las comunidades autónomas un nuevo documento que no contempla restricciones sino recomendaciones. Y es que, dice la ministra portavoz, la reducción de las cifras de la pandemia permite una reevaluación de las medidas para hacer frente al coronavirus.
Los buenos datos de vacunación, la tendencia a la baja en la incidencia acumulada de nuestro país, ofrecen la posibilidad de reevaluar las medidas que se orientaron a evitar nuevos contagios. Como siempre, el Gobierno acude a esta nueva reunión con las comunidades autónomas con la voluntad de alcanzar los mayores consensos posibles.
Y de cara a ese encuentro, la Comunidad de Madrid, asegura su presidenta Isabel Díaz Ayuso, aboga por el consenso, pero insiste en que su gobierno no va a suscribir ninguna medida que tenga consecuencias económicas en sectores como comercio u hostelería.
Claro que me gustaría que llegáramos a algún consenso, pero desde luego no pienso ni arruinar a más comerciantes, ni a más autónomos, ni a más hosteleros en la Comunidad de Madrid en busca de un supuesto consenso por una foto, que es así, que es la foto fácil, el supuesto consenso, y olvidándome a quién me debo, que es a los ciudadanos de Madrid y a sus intereses.
Más asuntos. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, anuncia que los primeros planes nacionales de recuperación para canalizar los fondos europeos van a ser aprobados la semana que viene. La jefa del Ejecutivo Comunitario ha señalado que se trata de un hito histórico, ya que Bruselas da su visto bueno a las primeras estrategias nacionales, tan solo un año después de haber alcanzado ese acuerdo para crear el Fondo de Recuperación dotado con 750.000 millones de euros. Desde España, la vicepresidenta económica Nadia Calviño precisamente ha destacado que gracias a ese Plan Nacional de Inversiones y Reformas que va a canalizar el dinero de Bruselas, la salida de la crisis va a ser muy distinta a la de otras crisis.
Nuestro país dispone de activos importantes para aprovechar plenamente el proceso de transformación que se ha acelerado en el ámbito verde, en el ámbito digital, teniendo en mente la cohesión social y territorial y la igualdad de género. Y sobre la base de estos cuatro ejes, podemos lograr que la salida de esta crisis sea muy diferente a la anterior. Podemos impulsar una profunda transformación de nuestro sistema productivo, apoyándonos, entre otros elementos, en la digitalización.
Ya saben que en clave macroeconómica hemos conocido esta mañana que el Producto Interior Bruto de la Eurozona sufrió una contracción de tres décimas durante el primer trimestre del año. A esta hora nos fijamos ya en los mercados financieros. A esta hora continúan con signo dispar. Lo mejor para Londres, sube el FT100 medio punto porcentual. Entre tanto, el Eurostock 50 a esta hora cotiza con un avance de tres décimas en los 4.111 puntos, mientras que el selectivo español continúa rezagado con esa caída del 0,19% hasta los 9.146 puntos.
Otras noticias.
Pues vamos con una noticia de última hora en clave empresarial y concretamente financiera. La dirección de CaixaBank ha reducido la afectación del despido colectivo del expediente de regulación de empleo a 7.400 personas, es decir, 205 menos que la última propuesta y casi 9.000 menos que las 8.291 extinciones planteadas inicialmente. Así han confirmado fuentes de la entidad durante la reunión negociadora de este martes, en la que el banco ha rebajado los despidos en la red comercial en 205 empleados. La dirección se ha reafirmado en el compromiso de recolocar a 686 personas en empresas filiales, que se hará manteniendo el salario fijo y la antigüedad. Pues hasta aquí el boletín informativo. Sigan escuchando Radio Intereconomía y recuerden que la información volverá puntual a esta sintonía en una hora.
¿Quiere proteger a su familia, su casa, su comunidad o urbanización? Llame al 91-808-5760. Grupo Kiefer Multiservicios tiene la solución con los mejores conserjes, expertos en la prevención de robos, de actos vandálicos, de violencia y también en primeros auxilios y evacuación. Llámenos al 91-808-5760. Les visitaremos sin compromiso.
Pon tu seguridad en buenas manos con Segurival Consulting. Auditores, consultores expertos en la formación para la prevención de las agresiones en la sanidad, la educación, el turismo y las empresas. Te ofrecemos cursos especiales para médicos, celadores y personal de enfermería. También en la prevención del acoso escolar y del bullying para maestros, AMPAs y trabajadores en colegios. Y cursos para prevención de robos, hurtos y violencia en hoteles y empresas. Te puedes bonificar con la Fundación Tripartita. Aprovecha la oportunidad con Segurival Consulting. Teléfono 672-278-029.
Deposite su seguridad en manos de expertos. Grupo Omega lleva más de 30 años trabajando al servicio de los ciudadanos para la protección de sus propiedades y bienes. No lo dude, confíe en Grupo Omega. Con un solo interlocutor encontrará las respuestas para su tranquilidad y bienestar. Consúltenos en omega@omegaseguridad.es o en el 954-533-585.
Tecnología, seguridad, situaciones críticas, policía, protección civil, seguridad privada, bomberos, guardia civil, emergencias sanitarias, ejército, prevención, industrias críticas. Tech for Secure, Congreso Internacional de Tecnologías para la Seguridad y las Emergencias. Aplazado al 18 de noviembre de 2021 por responsabilidad ante la pandemia COVID. Porque cuando se trata de la seguridad de las personas, errar no es una opción. Tech for Secure, Congreso Internacional para la Seguridad y las Emergencias, noviembre 2021, Madrid.
¿El mejor hotel para la celebración familiar que estás preparando? En Rafael Hoteles te ofrecemos todo lo que necesitas. Salones privados con luz natural, jardines y terrazas, cuidada gastronomía, aparcamiento y un servicio profesional que te asesora en todo el proceso. Llama al 902-100-015 o consulta rafaelhoteles.com.
En Radio Intereconomía, Protegidos Radio, la seguridad y autoprotección en las ondas, con Pedro Gómez, tu director de seguridad.
Buenas tardes, como todos los martes, estamos aquí en el programa de la seguridad. De la seguridad y de las empresas también, no nos olvidemos que son importantes para el país, para la economía. Y que vemos cómo, por ejemplo, la hostelería, hoy hay que ver el cabreo que tienen todos los de la hostelería, que no remontan. Les ponen trabas. No reciben ayudas del Estado de ningún tipo y así el país pues se va para abajo a una velocidad increíble. Ahora que estamos a punto de empezar la campaña de verano, la campaña hotelera, donde todo el mundo se supone que vendría de vacaciones a España, estos 60 millones de turistas que vienen anualmente y que reportan pues ingresos importantes para sostener las pensiones, para arreglar carreteras, para todo esto, pero si no vienen y encima no abrimos nada para que puedan comer y ahogarse ni nada, porque está todo cerrado, pues no sé este año que viene lo que vamos a hacer. Desde luego, querido amigo Gonzalo, que está aquí, que es el Gonzalo, es el presidente del partido Ordenería y Pole, inspector jefe de policía. Ya jubilado, ya, Gonzalo, tú por lo menos la carrera la tienes hecha.
Sí, pero uno siempre es policía. Nace policía y muere policía.
Eso es así. Pasa igual que con la Guardia Civil, que dicen los retirados. Uno se retira porque deja la actividad, pero en cuerpo y alma sigue siendo.
Siempre.
Y si hay que estar al frente de un problema y son llamados,
los primeros
van a estar ahí, los primeros, siempre. Que a nadie le quepa la menor duda. Pero en las empresas pasan cosas distintas, ¿no? Y en los políticos cuando hay un problema corren pero para lo contrario, desgraciadamente. Pero eso sí, que no le falte el sueldo.
Claro, ellos que hacen política de impuestos para que precisamente estos pobres hosteleros y demás que dan trabajo no puedan crear trabajo.
Pero fíjate, Gonzalo, lo que falta en España quizá es el sentimiento este de patria, ¿no? Hombre, cuando las cosas van mal hay que ayudar, hay que estar ahí, hay que procurar salvar esos problemas, pues como sea, hay que hacer patria, ¿no? Pero en este país es al contrario, cuando a uno le va mal, le pisan la cabeza para que le vaya peor todavía. En vez de darle ayudas, le retiran todo lo que hay para que se hunda. Digo, es que, joder, macho, es que vamos al revés aquí.
Van al revés porque tú lo estás diciendo, no tienen sentimiento de ayudar a la gente que todos los días madruga para sacar una familia o aquellos empresarios que crean puestos de trabajo. Es que no quieren, no están interesados. No,
fíjate, Gonzalo, que tenemos al otro lado de la línea telefónica a un gran empresario que sí está ayudando a la gente. Y además, frente a un problema importante, como es la ocupación ilegal. Tú imagínate que te vas tú una semana a ver a tu hija y cuando vienes a la ocupa tu casa. Pero bueno, ¿eso qué coño es? Esto es una locura. Y encima le amparan las leyes o quien sea, le ampara. Y
esa ley es anticonstitucional y esa además se contra natura.
Hay que quitar eso como sea, ¿eh?
Hay países como Australia que si la ocupas ilegalmente te echan en un segundo y encima vas 10 años a la cárcel. ¿Sabes por qué? Porque aquí no tienen bien definido el concepto de propiedad y de posesión. Dice, tiene la posesión pero no tiene la propiedad. Es como quien roba un coche. Y si parten de esa filosofía latina, pasan estas cosas.
Bueno, te voy a decir una cosa. Y ahora presentamos al invitado. En lo de robar un coche, eso ya no es así.
Nada.
Ahora ya no se dice robar un coche, se dice utilización ilegal de vehículo motor.
Sí, sí.
Digo,
sí,
hombre,
sí,
claro,
sí,
no te jodes. Sí, sí. ¿Cómo va a ser legal? Si te han mangado, si te han roto el cristal y te lo han robado.
Sí,
¿cómo se va a llamar eso entonces?
Lo hacen por esos principios. Es que tiene la posesión, pero no.
Pobrecito, pobrecito el malo que te han robado el coche.
10 años de cárcel con trabajos forzosos les vendría muy bien.
Pues sí, a mi hija le quitaron el coche en la puerta de la oficina. Un Ibiza FR que tenía precioso rojo con techo solar y se lo levantaron. ¿Qué ha pasado?
Nada.
El caco estará por ahí disfrutando del coche o la mafia, porque robaban donde yo vivía en Valdemoro 7 coches a la semana, a uno diario, y estuvieron así un año campando por allí tranquilamente. Pero en fin, yo no sé.
Y además, fíjate una cosa, cuando detienen al autor, no hacen justicia, es decir, no persiguen el fin de la ley, la justicia.
Claro.
Aplican una ley que no es justa.
Ni la restitución del daño causado.
Efectivamente.
Porque si a una pobre familia que tenía ese vehículo para ir a trabajar o lo que sea, le han hecho polvo y nadie les ha dado, bueno, el seguro les dará algo, si tienen un buen seguro. Pero es que esto, vamos para atrás como los cangrejos. Tenemos a don Daniel Esteve, de la empresa Desocupa. Daniel, buenas tardes.
Buenas tardes y gracias por la invitación.
Un placer. Cuando hablamos de problemas que tienen los españoles, vemos que hay muchos, pero el problema de la ocupación es un problema que, bueno, a algunos les ha venido bien, como la alcaldesa Colau, que gracias a la pantomima que hacía en Cataluña, pues se hizo alcaldesa. Pero bueno, al usuario, al que pierde la casa, al que se la destrozan, al que cuando vuelve de hacer la compra o tal, le ocupan la casa, esto tiene que ser un drama, Daniel, que vosotros me imagino que lo habréis visto pues con muchas familias, tiene que ser un drama horrible. Porque...
Bueno, para que te hagas una idea, nosotros en 6 años que llevamos de andadura, que fuimos los pioneros del sector, llevamos recuperadas a día de hoy, incluyendo dos que esta mañana se han recuperado, dos en Barcelona, son total 6.474 desocupaciones.
Madre,
es una locura. Lo que empezó como para ayudar a un amigo que le habían ocupado un edificio, que así empecé yo, me llamó un amigo y me dijo, Dani, tengo un problema de ocupación, se lo solucionamos, montamos un sistema de control de acceso legal en la zona común, empezamos a funcionar, montamos la empresa. A día de hoy, Tengo 90 personas en nómina, 5 líneas de teléfono totalmente colapsadas, damos servicio en toda España y lo más importante, a día de hoy no tenemos ni una sola condena en nuestras actuaciones. ¿Qué es lo que más rabia le da a estos rojos?
Claro, claro, bueno, claro. Al final,
fíjate que si yo hubiera montado una empresa y estuviera delinquiendo y ahora el contertulio, el inspector Gonzalo, buenos días, primero de todo, a mí me recibió, aparte siempre explico la anécdota, cuando yo abrí mercado en Madrid, me recibió, me llamó un comisario, y que por discreción obviamente lo diremos, me dijo, señor Daniel Esteve, ¿usted quiere abrir el negocio en Madrid? Escuchado, y le dije, sí, comisario. Me dijo, pues véngase para jefatura. Yo, claro, me asusté un poco, pero me presenté a la día, el día y hora que... Bueno, pues mi sorpresa fue que lo primero que hizo este comisario es decirme, le estamos siguiendo, le estamos investigando, primero de todo, felicidades por su trabajo. Ostras, pues la verdad, para mí fue todo un halago. Y en verdad, lo primero que me dijo es, Daniel, está haciendo usted un gran trabajo, el día que usted se salga de la línea, yo mismo le pondré los grilletes. Y me pareció bien, no me pareció una amenaza, me pareció un detalle por su parte que siguiera mi trabajo. De hecho, en mi primera actuación en Madrid, este comisario estuvo presente porque yo le invité, porque le dije, comisario, acérquese que quiero ver cómo trabajamos. Y después de mi primera actuación en directo con esta persona, todavía me felicito más. Entonces, muy orgulloso de lo que hemos conseguido.
Pues Daniel,
enhorabuena.
Enhorabuena, lo primero, enhorabuena.
Sí, gracias.
Y lo segundo, aparte de ser empresario, como eres, lo que haces es una labor social increíble, que te tienen que estar agradecidas esas familias, pues imagínate, porque es un verdadero drama, ¿eh?
La verdad que sí que lo creo, porque como te podrás imaginar, en 6.000 y pico desocupaciones que llevo, yo he visto de todo. O sea, podría tirarme semanas hablando. Me han ofrecido escribir un libro, ahora mismo estamos haciendo la serie Desocupando, que es una serie de capítulos reales de desocupaciones reales, que si queréis podemos incluso mencionar la que grabamos el otro día en Barcelona, en la calle Leria, con las imágenes que han dado la vuelta, a España, al mundo entero.
¿Lo has visto?
La policía es humillada, vejada, escupida, agredida ante la mirada y la pasividad de mandos policiales que vienen presionados por mandos políticos en Cataluña, porque es una vergüenza lo que está... Yo tengo muchísimos amigos en los Mossos de Escuadra, en la Brigada Móvil, en la ARRO, en Seguridad Ciudadana, y lo que se vivió el otro día en Barcelona, eso no lo he visto yo y creo que no pueda ver en ninguna otra policía de España.
Desde luego que no, es tremendo.
Se cometieron casi nueve delitos que suman más de 18 años de pena de prisión y se prohibió actuar a la policía. Entonces... En una ciudad como Barcelona, como tú bien has dicho antes, la ocupación está alentada, está protegida, está subvencionada por una alcaldesa como la que tenemos ahora mismo, que se ha cargado la ciudad de Barcelona.
Sí, sí, total, estoy de acuerdo contigo, porque yo antes iba mucho a Barcelona, ahora no se puede ir porque te roban la cartera, te asaltan, en fin, bueno, es un desastre de ciudad, ¿eh? Nadie quiere ir.
Esta mañana, dos de los pisos que te menciono los hemos recuperado en pleno Raval, ¿vale? En 9 de cada 10 pisos que yo actúo siempre hay delincuencia, porque nosotros siempre decimos que nosotros no nos dedicamos a sacar familias con niños a la calle, sino mafias organizadas que utilizan la vivienda para tráfico de drogas, prostitución, amenazas, coacciones, extorsión, delitos cotidianos en la ciudad de Barcelona. Pues fíjate, nosotros solitos en Barcelona hemos recuperado la friolera de 179 narcopisos. Fíjate, es una locura.
Madre mía.
Pero total.
O sea, claro, fíjate que muchas veces estos rojos nos acusan de tener... nos acusan ellos de actuar codo con codo con la policía, claro. Es que no se equivocan. Claro, porque os pongo un ejemplo. Mira, un jefe de la policía del barrio El Raval me dijo a mí, en persona, porque me dijo, Dani, yo no te podré felicitar nunca públicamente, pero fíjate, yo cuando estoy en un operativo siguiendo pues una vigilancia, un narcopiso, donde sabemos que hay tráfico de drogas, todos sabemos que es un operativo largo y costoso, y de repente aparece desocupa y en 48 horas os habéis ventilado el narcopiso. ¿Cómo no me voy a llevar bien contigo, amigo?
Está claro, está claro.
Yo creo que tenía que estar subvencionado.
tenía que estar ahí casi en nómina policial, porque la verdad que es que hacéis un trabajo...
Lo que sí que te gustaría, añadir es que, como bien comentabais aquí con Gonzalo, es que el problema está en la ley. O sea, y yo siempre lo digo con mucho cariño, mi empresa no tenía que existir nunca. ¿Por qué? Porque cambiando dos leyes, la policía tiene que entrar y sacar detenidos a estos elementos. Eso es lo que tendría que pasar en un Estado de Derecho y un Estado donde se protegiera la propiedad privada. Pero bueno,
fíjate, fíjate, Daniel, que el partido Orden y Ley Pole se crea por miembros de la Guardia Civil y miembros de la Policía Nacional, porque al ver estas cosas, ¿con qué estómago te vas tú a tu casa todos los días? Es que es increíble lo que está ocurriendo. Entonces, como uno no puede liarse a la gresca, pues ¿qué hacemos? No. Pues vamos a jugar en el mismo tablero. Vamos a crear un partido político como hemos creado, ¿no?
Y además, porque fíjate, es tremendo, ¿eh? Además, fíjate, lo que nos da mucha pena en Orden y Ley es que la autoridad, la Fiscalía, que tiene la obligación, conforme al Código Penal, y esto es lícito decirlo, tiene la obligación de perseguir y de investigar estos delitos. Sí, claro, y es que no lo hace. Claro, cuando lo que estamos hablando de la ley, cuando quienes tienen que ejercer la tutela, la protección de la ley, no actúan, pasan estas cosas.
Porque lo malo se crece.
Claro,
lo malo se crece.
Pero es que no solo actúan, sino que dan protección a este delito.
Claro,
¿no?
Efectivamente.
Entonces, claro, en el tema de Barcelona el otro día, ¿tú qué mensaje le estás enviando a estos delincuentes cuando le dejas agredir, escupir, arrojar pintura, jabón, agua, barras de río? O sea, yo sabes cómo lo mencioné, y fíjate, en Barcelona, que cuando yo he lanzado el capítulo 3, 4 de mi serie, donde se ha visto toda esta serie de delitos que obviamente son flagrantes, además, todo el mundo se ha callado, porque es tan gordo lo que han hecho, que claro, unas imágenes hablan por su propio peso.
Claro.
Pero lo que más me chocaba era que los cuatro politicuchos estos de la CUP, que estaban allí alentando al delito, cuando recordamos que había... Es gravísimo lo que sucedió el otro día, porque aparte del lanzamiento judicial, fíjate que secuestraron a uno de nuestros trabajadores durante 5 horas. ¡5 horas!
Sí, con las
cadenas. Y en ningún momento se ordenó a la policía entrar a liberarlo. ¿Por qué? Ahora, así que si no lo sabéis, vais a alucinar, desde luego. ¿Sabéis por qué no se dejó actuar a la policía el otro día en el desahucio de la calle Lérida, donde había una persona secuestrada con el resto de familias? Porque el señor nuevo presidente de la Generalitat acababa de ser investido y no quería detenciones el primer día de su mandato. ¿Qué significa?
Eso es hacer de la ley su propia ley.
La noche de la purga. ¿Por qué? Porque podías hacer lo que tú querías. Había órdenes de no intervenir. Es una locura.
Mira,
una locura.
Daniel, tenemos también al otro lado de la línea telefónica a un gran amigo y compañero, Agustín Leal, que es guardia civil de la Asociación Jucil, que está destinado en La Coruña. Gus, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Bueno, ya nos estás oyendo, ¿no? Estamos todos más cabreados que un mono, porque es que lo que está ocurriendo en España no ocurre en ningún sitio, ¿eh? Yo no sé si en Galicia estáis igual, como en Barcelona y en Cataluña, que se permite prácticamente todo, pero bueno, es tremendo.
Está empezando de momento, no tenemos los márgenes que tiene Daniel en Cataluña o en otros sitios, pero yo creo que pronto tendrá que venir aquí a trabajar también.
Mira, Daniel, ya te dice Gus, tienes que abrir una sucursal rápido ahí también, ¿eh?
Fíjate, por alusiones, el otro día, Gus, buenos días primero todo.
Buenos días, Daniel.
Fijaros, una de las cosas que más presumo es que la propia Policía y la Guardia Civil somos su empresa de referencia, porque hemos recuperado pisos a miembros y fuerzas de Cuerpos de Seguridad del Estado, a 191 compañeros de la Policía Nacional de Guardia. Y el último Guardia Civil al cual le hemos recuperado su vivienda es de Galicia. Sí, Miguel, si nos está viendo. Hace un mes aproximadamente nos llamó que tenía un problema de ocupación y se lo solucionamos nosotros. Fíjate, en Galicia.
Oye, Daniel, una pregunta, por curiosidad. Sí. ¿Nunca os han intentado agredir a vosotros, sacar un arma blanca o una pistola o algo?
Estos
son más malos que malos.
¿Cómo? Pero mira, yo solo te hablo de mi persona. Yo llevo 8 intentos de apuñalamiento, me han disparado 2 veces y me han puesto una bomba los queridos CDR, estos seguidores de los catalufos, en Barcelona. Persona. Luego, nos han salido con hachas, con sopletes, con lanzallamas hechos con sprays de pintura. Han apuñalado, por desgracia, y toco madera para que no, a uno de los míos en una desocupación de un narcopiso en el Raval, a un bicho que tengo yo de casi 2 metros, salieron unos dominicanos de un narcopiso y le apuñalaron el antebrazo cuando iban al corazón. O sea, sí, nosotros nos jugamos la vida cada día en la calle. Fíjate. Cada día.
Para que estos políticos que tenemos ahí que no sirven para nada, vean a qué gente amparan, a qué gente encubren, a qué gente protegen, ¿no? A auténticos delincuentes.
A la escoria de la
y
escoria.
Y encima los mantienen. Exacto. Y les dan una pensión y una paguita y les ponen piso gratuito, mientras que en España, bueno, está pasando la gente jodidamente.
Yo, si me permites compartir con vosotros, yo tengo una teoría de y que cada uno saca su conclusión. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Por qué abre fronteras? Mira, es muy fácil. Abrimos fronteras, permitimos la entrada, ¿vale? Permitimos la ocupación, permitimos el empadronamiento en los pisos ocupados. Les alentamos, les ayudamos. Si eso lo comete 1 millón de personas, ahí tienes 1 nuevo millón de votos.
Sí, sí, 1 millón de votos y un pequeño ejército. No nos olvidemos tampoco, pues, de ello.
Y entonces tú puedes mirar para otro lado o puedes obviamente abrir los ojos y decirlo.
Fíjate, Dani,
que es lo que hago yo.
Dani, que Gus estuvo el otro día en Ceuta, ¿verdad, Gus?
Sí.
Cuéntanos qué escenario viste al llegar a Ceuta, qué te contrasta, Gus.
Sí, bueno, bajamos los días del asalto a la valla, que entraron más de 10.000 personas, pues bajamos a desde Jucil y Jusapol, pues a dar un apoyo a los compañeros que estaban allí, a ver si tenían todo lo necesario y a ver si se estaba implicando el Ministerio de Interior y el Gobierno, pues como debían, porque es una frontera, ¿no? Y una vez que llegamos a Ceuta, nos dimos cuenta, por desgracia, que era todo lo contrario, ¿no? Los medios humanos eran escasos, los medios técnicos, ya ni os cuento. De hecho, había casi 18 vehículos de la Guardia Civil sin estrenar en el puerto de Ceuta, llevaban 20 días para ser entregados a nuestros compañeros para su labor diaria de seguridad ciudadana, y tuvimos que denunciarlo en la radio para que los entregaran a marchas forzadas. Lo hicieron en 2 días, compañeros que llevaban 20 horas en la valla peleando sin un relevo, la inacción total de la policía marroquí. Creo que todos habéis visto las imágenes en las que la propia policía marroquí abre la verja y les dice por dónde y cuándo deben saltar. Fue una agresión total a todos los tratados internacionales y a la frontera española, porque la gente que saltó no venía buscando una vida mejor, ¿eh? No venían por hambre. Esos quizás fueron los pocos, algún subsahariano que se coló en medio de la vagamunda. Nos consta que en días anteriores las propias autoridades marroquíes fletaron autobuses desde otras partes de su territorio para acercarla a la frontera, a la zona de Castillejos y todo por ahí. O sea, fue un ataque a nuestra soberanía en toda regla, y el gobierno pues lo defendió escondiendo la cabeza, como nos tiene acostumbrados últimamente.
Pero fijaros qué escenario tenemos en España, porque con el golpe de Estado que dieron en Cataluña, y Gonzalo, tú lo conoces bien igual que yo, 300 compañeros de la policía heridos,
¿sí?,
sin hacer relevos, agotado el material antidisturbio,
uno con
abandonados,
un ojo.
Uno con un ojo, que por cierto, le han dado la incapacidad permanente para ejercer en la policía.
Pero ha tenido que recurrir, ¿eh?
Ha tenido que recurrir porque el gobierno le daba por inutilidad física, por enfermedad común.
Sí, sí.
Pero ¿cómo se atreven? ¿Cómo son tan sinvergüenzas? ¿Enfermedad común? ¿Pero si le reventaron en la manifestación?
Porque no hay un órgano íntegro que controle y que persiga y que investiga todas estas acciones que hacen mal y las que no se hacen y las que permiten. El día que haya un órgano íntegro, que lo va a ver, que lo estamos preparando, pues entonces más de uno va a tener que coger, hacer las maletas e irse a un país muy lejano.
Pues sí, pero...
Mira, os voy a dar un dato. En los disturbios de la Plaza Urquinaona, donde fue herido ese compañero y otro más que también tuvo unas lesiones en un brazo, de las cuales también lo han jubilado, todos podéis contar los policías que había, ¿no? Había apenas 2 pelotones de la SUIP.
Fíjate que
en la casa de Pablo Iglesias de Galapagar llegó a haber 45 guardias civiles, muchos más.
Álvaro, el otro policía nacional herido de León, es amigo mío y esta mañana estaba en nuestras oficinas de Cupa. Álvaro es muy amigo mío. Y yo fui a verle al hospital cuando fue el presi a hacerse la foto, ¿sabes? Yo fui allí y estaba con él y con su mujer, que también es policía, los dos, ¿sabes? Son buenos amigos míos. Y yo le puse a su disposición psicólogo, médico y lo que necesitara, porque lo dejaron de la mano de Dios.
Sí, lo dejaron, sí.
Qué triste, qué triste. Y ahora, ya no solamente esto, sino que ya el gobierno cierra el círculo indultándoles a todos, que eso ya es lo más chulo de todo el libro, eso es lo más chulo ya.
Eso
toma
es,
ya.
Eso es.
Ahora los indultos.
Eso es. Hacer de la ley su ley, hacer de la democracia su democracia y hacer del Estado de derecho
nada,
su,
da igual,
su club privado.
El indulto es un ataque a la línea de flotación del Estado de Derecho en toda regla, ¿eh?
Como, efectivamente.
Como otras cosas a las que nos tiene acostumbrado. Aquí se echan al coronel de los Cobos por negarse a cometer un delito, por ser un tío íntegro, pues lo cesan. Ahora con el indulto a unos delincuentes es el mensaje que está mandando a la sociedad. Compensa delinquir, aunque no te arrepientas.
No, no,
acabarán
claro.
soltando atracadores, violadores, bueno, terroristas ya los están preparando claro. para soltarlos. Los han acercado a todos a la comunidad autónoma vasca, les han dado las competencias de prisiones al gobierno vasco y los acabarán soltando.
Sí. Y además,
es un despropósito, una falta de valores, de principios, de ética, de integridad.
Yo diría un insulto hacia cualquier español de bien, ¿no? Sería un insulto. Ya lo vimos cuando en la UCO el coronel Curbí estaba investigando los temas de financiación en Andalucía y demás, y le cesaron fulminante.
Le cesaron por decir que se acababa el dinero claro. para la lucha contra la corrupción, para financiar las operaciones.
Claro, lo que querían era asfixiar a la Guardia Civil, no darla ni un euro para que investigase, y así el tema de Andalucía pues se pasaba por alto, como
claro,
lo hacen habitualmente. Lo van metiendo
en un cajón. Es el precio que estamos pagando por habernos desentendido de la política pues 30 años, ¿no? Y el ejemplo, yo creo que la sociedad está en una mayor medida adormecida, porque vosotros habéis visto las manifestaciones de la gente que salió a la calle cuando metieron en la cárcel al rapero este,
sí,
al Pablo Hasél.
Sí.
Bueno, pues ahora ha subido la luz una barbaridad, yo no veo a nadie que se manifieste.
Sí, exactamente, y nadie ha movido un dedo. Nadie
bueno,
movido,
nosotros claro, estuvimos en una manifestación este sábado aquí en Madrid.
Sí.
Contra el gobierno y la verdad que había poquísima gente. Había también otra manifestación de un sindicato o asociación de la Guardia Civil, la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que en la Puerta del Sol, y había muchos guardias civiles, muchísimos, sí, la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Pero la otra manifestación que era contra Pedro Sánchez, pues cuatro, la gente...
Nadie estuvo, muy poca gente, era la dimisión del presidente Pedro Sánchez.
Quieren que se le resuelvan los problemas estando en casa sentados, viendo los programas estos de Telecinco, de ese de la isla o lo que sea, que echen, que yo no lo veo nunca, pero bueno. Y quieren que se le resuelva con eso, y tienen el cerebro mucha gente pues que está pendiente de otras cosas, mientras por detrás otros van minando.
Sí.
Esto es como los bitcoins, que es la minería de los bitcoins. Sí. No paran de trabajar. El eje del mal.
Y todavía quedan los 379 asesinatos que de ETA, que faltan por resolver, que no está esclarecido, y encima el PSOE, sus eurodiputados oponiéndose, negando que una delegación europea investigue esos 379 asesinatos.
Fíjate, Gonzalo, yo animo a todos los oyentes que se unan a Orden y Ley, al partido creado por Guardias Civiles y Policías, donde está la integridad. Una integridad que se han ganado a lo largo de los años de ayuda al ciudadano vistiendo de uniforme. Unos de azul, otros de verde, otros en el ejército, otros en seguridad privada también. Y ahí es donde está lo auténtico.
Es que la lealtad, únicos.
El trabajo. Porque, a ver, que me digan a mí, con uno de los nuestros, Gonzalo,
¿sí?
cuando sacamos su currículum y horas de servicio que ha dedicado al ciudadano y al país, y lo comparas con cualquier político, no con 10, con 20, con cualquiera de los que hay, seguramente que le triplica en miles de horas de servicio al ciudadano. Y ahora bien, hay algunos políticos que tú, si le sacas un balance de lo que ha fastidiado a los ciudadanos...
Bueno...
muchas veces, yo creo que también triplica, ¿no? Lo mal que lo han hecho. Así que bueno. Pues, Gus, y una vez en Ceuta, ¿y qué sensación tuviste al ver tanta gente? ¿Están necesitados
Mira,
allí? ¿Están preocupados los ceutís?
Hombre, los ceutís, pues muchos no habían salido ni de casa, los negocios estaban cerrados, no habían enviado a sus hijos al colegio. Imagínate una población que supera en poco los 70.000 habitantes y entran 10.000 individuos de golpe. Ya vamos a dejar ya lo del COVID, porque iban sin mascarillas, en los parques tirados, corriendo por todos lados, bueno, algunos escondidos en el espigón del puerto intentando meterse de polizones en barcos. Bueno, fueron unos días que aquello, pues, no es Europa, somos España, que somos aquí.
Eso, Gus, Daniel, eso me recuerda cuando uno tiene un castillo y le sitian, ¿no? Y no le dejan moverse, no le dejan... Me recuerda a un sitio de estos, ¿no? Cuando uno tiene su casa, su propiedad, su... y entran 10.000 y lo rodean. Dicen, ostras, cuidado.
Sí, pero, bueno, ahí tenían que ayudarte los que tenían que ayudarte. Tenían que haberme enviado efectivos, material. Coño, lo que no se puede hacer es una invasión en toda regla, porque para mí es una invasión dirigida, alentada y coordinada por el del otro lado. Nosotros, porque tengamos miedo, porque el otro lo único que tiene es miedo al rey de Marruecos, porque es un cagón, ya lo digo yo, ¿sabes? Y que sea lo que Dios quiera. Y lo que no puede ser es eso, que de vender a cualquier precio a tu propia policía. O sea, no me quiero imaginar los compañeros que habéis dicho ahí, 20 horas en un espigón, sin medios, creo que circuló alguna foto por ahí, con una botella de agua, un bocadillo de chope y no sé qué más. En un calabozo te dan más de comer, por favor.
Sin duda.
Sí, pues así es. Una vez total, o sea.
Y oye,
una
vez total. Y Gus, y el tema de los vehículos, que antes lo has mencionado tú, resulta que el gobierno regala a Marruecos los Land Cruiser, los Toyota Land Cruiser de última generación.
El gobierno está gastándose millones en regalos a Marruecos. Lo último han sido 7 millones de euros en cámaras térmicas y visores nocturnos que no tenemos nosotros. O sea,
para que la utilicen contra nosotros.
Se lo hemos pedido a Marlaska, al Ministerio del Interior, muchas veces. Mire, nosotros ya no queremos que nos trate mejor que a la gendarmería marroquí. Trátenos igual.
Igual.
O sea, 130, 150 todoterrenos, Toyota Land Cruiser de última generación, 90 quads, visores nocturnos, cámaras térmicas, y al final dices tú, bueno, pero eso vale para que no venga la inmigración. No, si la inmigración la están promoviendo los marroquíes.
Claro.
Para que te abran la puerta.
Si estaba ocurriendo esto en Ceuta el día 18 y el día 19, y la noche del 19 al 20, estaban llegando pateras a Huelva, a Almería, a Málaga, seguían llegando, pues alguien tendría que pegar un puñetazo encima de la mesa.
Y no nos olvidemos que en el punto de mira de muchos países está Canarias también.
¡Hombre! Sí,
Canarias está ahí porque está siguiendo el mismo proceso que Ceuta y Melilla con la inmigración ilegal. Es decir, ahí hay intereses de todo tipo, pero un hecho constatado, es que el turismo en Canarias se lo han cargado. Ya no existe el turismo, no hay nada que hacer.
Claro que se lo han cargado. Natarias está abandonada, Canarias está abandonada a la mano de Dios.
Van a tener que coger los canarios y una patera y se Marruecos.
En Lanzarote ya están empezando a vender chalets y viviendas. Tengo un amigo que se fue hace 2 años y ha puesto su chalet en venta.
Gonzalo, hay que activar orden y ley, hace falta en el país, ¿eh?
Tenemos un plan de protección de nuestras fronteras soberanas, calcada a la australiana. Allí no entra nadie. Nadie, aquí veis que va a tener que ser igual.
Es que yo veo los programas esos de televisión que hay de fronteras, que salen las fronteras de algunos países, entre ellos Australia, y ostras, cuando entra un tío que tiene antecedentes, le dicen, mira, en el próximo vuelo te vas a tu casa. ¿Cómo? Oiga, que vengo de aquí. No, es que tú no entras con antecedentes. No. Tú eres un tal.
Tienes que ver cómo controlan la frontera de Western Australia y del territorio norte y de Queensland frente a las invasiones chinas. Es que ellos van con sus buques de guerra y abren fuego. No directamente a la embarcación.
Sí, pero un aviso.
Pero a metro. Y se dan todos la vuelta. Y hay imágenes de dos fragatas, no invistiendo, sino haciéndole un sándwich.
Sándwich
a una de estas embarcaciones chinas.
Hay que tener valor. Hay que tener valor para defender lo de uno. Es que no es nada más raro, no es extraño, ¿no? Defender lo tuyo. Así que bueno. Pues nada, Gus. ¿Alguna cosa más por ahí?
Nada más, Pedro, está la cosa muy mal y hay que seguir peleando y defendiendo esto, que vale la pena. Cada vez somos más y el Estado de Derecho hay que mantenerlo en pie.
Pues sí, fíjate que nosotros estamos ahí con orden y ley porque estamos decididos a ir donde haga falta ir y a defender lo que tengamos que defender, que es lo nuestro, ni más ni menos. Y oye, si también que tenemos niños, yo tengo nietos y quiero dejarles un país en condiciones, ostras, que lo que tenemos ahora, madre mía, está en la cuerda floja.
Para defender España necesitamos un órgano íntegro anticorrupción, y también que en la economía pensemos en nuestro producto interior.
Escucha, ¿tenemos una fiscalía anticorrupción en España?
No, es mentira.
O sea, pero algo hay, ¿no?
No, pero va.
Yo es que no les oigo nunca que tengan
porque ni un si están para
caso.
Perseguir delitos y no lo hacen, pues es que no
estamos apañados.
Además, date cuenta lo que dijo el presidente Pedro Sánchez, de quién depende la fiscalía. Y él mismo contestó, del Ejecutivo. Entonces el Ejecutivo es el poder también legislativo, es el poder judicial,
claro.
Y no hay división de poderes. España está rota. Vamos, hay solución, claro que vamos, hay solución.
Nada, pues nada, vamos a animarnos. Oye, Daniel, un fuerte abrazo.
Otro para vosotros, gracias.
De verdad, me alegra que te vaya bien en la empresa, pero no me alegra que haya otros muchos, aparte de los 6.000, que todavía están sufriendo y que necesitan de vuestra ayuda, ¿no? Porque vemos que la impasividad del Ejecutivo, y ya lo de Cataluña ya no tiene nombre, ¿no? Eso, bueno, en fin,
sí,
eso ya no tiene nombre. Pero menos mal que estáis vosotros, menos mal, porque si no...
Seguiremos en la lucha, como todos.
Pues nada, desde aquí os damos un fuerte abrazo, muchos ánimos.
Gracias por la invitación.
Espero que estamos con vosotros.
Entraréis en antena más veces para que nos contéis, pues, cómo va vuestro trabajo, ¿no? Porque me parece realmente sensacional.
Así estaremos cuando lo necesitéis.
Muy bien, saludo. Daniel, un abrazo.
Venga, un abrazo, Daniel.
Un fuerte abrazo.
Pues nada.
Venga, Gonzalo, Pedro, un abrazo. Buenas tardes.
Vamos a ir a por la segunda parte del programa ahora, mientras que Gonzalo se pone en contacto con el resto de los tripulantes de la nave Protegidos Radio. Así que vamos a hacer un recesito de música y vamos a ir. Bueno, pues empezamos hemos hablado con un gallego que para mí es un fenómeno, que es Agustín Leal, guardia civil, que está aún en activo de Jucil, pero tenemos a otro gallego también, que está con nosotros, que también es un gran amigo y también ilustre para mí, que es José Antonio Ferreira. ¿Qué tal, José Antonio?
Hola, buenos días.
Buenos días. Te hemos dejado ahí en stand-by un ratito, pero bueno, tú eres un hombre paciente. A pesar de todo, que ya has visto, estamos más cabreados todos con mono, con todo lo que ocurre en el país.
Sí.
Oye, pero vosotros mantenéis el 18 de noviembre el Tech for Security, ¿no? Para hacerlo en Madrid.
Sí, Tech for Secure, 18, 17, el 18 de noviembre, sí.
18
ahí
de noviembre.
Si Dios quiere.
¿Y lo tenéis ya más o menos, sabéis el lugar o todavía lo tenéis ahí?
Sí, será en el Hotel Illunion. El Hotel Illunion Pío 12, al lado de la estación de Chamartín, y allí estaremos con todas las tecnologías para la seguridad y las emergencias.
Qué bien, qué bien, porque además la tecnología hoy día es que es vital. Si no hay tecnología, apaga y vámonos, porque dependemos de la tecnología absolutamente para tener una vida mucho más cómoda, que eso es lo que toca ahora, ¿no? Y oye, ahí en el Congreso, ¿de quién va a ir y de qué se va a hablar, más o menos, para ir adelantando un poco ya, para dar un aperitivo de lo que viene el día 18?
Bueno, pues van un montón de empresas del sector de la seguridad a presentar productos novedosos, como por ejemplo Radio Spectrum, que va a presentar Pulsacom, que es un nuevo sistema de comunicaciones POC o POC.
Ah, sí, hablamos de ello en un programa, ¿te acuerdas?
Sí.
Hablamos de ello en un programa, claro. Lo presentamos en un programa, sí.
Push to talk over celular es una tecnología nueva que va a sustituir a todo lo que hoy en día, pues al propio SIRDE que tiene la Policía Nacional, la Guardia Civil, sustituirá a todos los sistemas de radio tipo TETRA, DMR, porque es la nueva generación de sistemas de comunicación avanzados que funcionan sobre tecnología 5G. Y que te voy a contar del 5G, que es el futuro, ¿no? Los gobiernos del mundo se están peleando por la hegemonía.
Ya ves. Yo me acuerdo cuando veía yo las películas de Star Trek, la nave Enterprise, que se apretaban así, se apretaban en el pecho y comunicaban, ¿no? Ponían la mano en el pecho y decían, el capitán Spock. Digo, oye, ya falta poco casi para eso, ¿verdad? O sea, ¿estamos avanzando a tal velocidad?
Hacían otra cosa más importante, que era teletransportarse. Es decir, daban el pecho y decía transporte para cuatro, y se iban los tíos. Eso sí, Albert Einstein no estaba muy de acuerdo con eso.
No, eso de descomponer la materia, de descomponer la materia y llevarla al otro lado, como que... Pero yo lo veo, de hecho...
Eso,
sería alucinante.
Eso será
eso,
posible, ¿no? Pero que lo haga un ser vivo, no es muy fácil, ¿no?
Bueno, esperaremos a los marcianos que nos asesoren. Bueno, marcianos hay muchos aquí ya, pero no están muy cuerdos. Pero esperaremos a los que vengan de otro país más avanzado, de otro mundo más avanzado, que hay muchos además, ¿eh? Que hay muchos mundos.
Claro que sí.
Oye, ¿y el club de empresarios? Claro sí, dime.
No, digo yo que a mí me gustaría destacar, yo vengo ahora de ponerme la segunda vacuna, ¿no? Sí. Entonces, tenemos que ser conscientes de lo que la ciencia y la tecnología ha conseguido, que es una vacuna a tiempo récord y que ya, pues, por ejemplo, tengo la segunda pauta, ya estemos inmunizados. La tecnología bueno. y la ciencia lo es todo, lo que hace que el ser humano progrese, ¿no? Porque si no, pues...
Sí, estaremos todavía con las piedras, estaremos con el tirachinas sí, y las ondas. Oyes, ¿y el Club de Empresarios Ejecutivos de Galicia qué tal va?
Pues mira, va estupendo. Esta mañana he estado en las obras, en aquí en el barrio de Mato Grande, en La Coruña. Pues están trabajando, están montando el aire, bueno, todas las infraestructuras del local. Bueno, pretendemos que estemos abiertos en septiembre, con lo cual pues vamos a tope. Se ha retrasado la cosita un poquito, un mes, porque bueno, ya se sabe, en las obras sabes cuándo empiezas, pero no acabas.
Ni lo que te cuesta. Es una inversión muy grande.
Claro, son muchos meses, son más de 1,000 metros cuadrados. Claro. Va todo, pues lleva mucha tecnología, lleva más de 100 puntos de red para los controles de accesos, la videovigilancia, la seguridad, los sistemas de alarma, el CPD de datos, en fin, es un club del siglo XXI. Y sí, estamos claro. muy contentos.
Y además que vosotros, que sois tecnólogos, pues claro, cuando te dan una obra de arte como esta, como constituir el Club de Empresarios Ejecutivos en Galicia, y te lo dan en bruto, pues claro. lo puedes poner, lo puedes modelar, fíjate, de qué manera.
De todas maneras, estamos haciendo un montón de cosas. Esta pasada semana tuvimos el primer acto importante del club, la primera jornada divulgativa sobre simplificación administrativa. No sé si sabéis que el presidente Feijóo ha apostado por hacer una ley de simplificación administrativa, que buena falta hace, y nosotros hemos hecho una jornada con los mejores personas de este sector y hemos hecho una jornada en la cual ha venido gente de fuera a hablar de simplificación y tal. Y lo más importante de todo esto es que hemos constituido un observatorio de vigilancia para si la Xunta, tanto la Xunta como los organismos locales, cumplen realmente con la simplificación, ¿no? Entonces vamos a controlar los tiempos en expedir una licencia, los tiempos en cualquier trámite que haga la administración con la empresa o con los ciudadanos.
Pues eso está bien, porque muchas veces se crea una norma, pero si no hay, detrás no hay un seguimiento, pues ¿de qué vale la norma? Claro. Porque todo el mundo se lo salta a la torera.
Nosotros en Orden y Ley lo llamamos órgano íntegro y estamos trabajando para que a nivel nacional este órgano íntegro esté presente tanto en toda la empresa pública como en la privada.
Claro, hay que controlar, sí.
Porque si no hacen, viene la corrupción.
Claro.
Y esto lo que dice usted de este órgano de vigilancia, que es en realidad de seguimiento, viene fenomenal.
Muy bien.
Sí, sí. Además que emana de la sociedad civil, emana absolutamente de la sociedad civil, es decir, no emana de un poder político, de un poder administrativo, del gobierno, sino es un ente donde quien lo regenta son empresarios. Pero empresarios de todo tipo y pelaje, pequeños, medianos, grandes y grandísimos.
Pues a ver si copian, Ferreira, a ver si copian por aquí en otros sitios, porque es una buena idea, ¿eh?
Esto trasladado a la
Tengo
política,
otra noticia.
Bien. Sí.
Tengo otra noticia que comunicarte, que desde el viernes me han nombrado, y esto lo digo no por alimentar mi ego, sino porque me parece, es para mí un honor, que la Asociación Española del Transporte me haya nombrado delegado para, y eso te lo digo en primicia porque aún no hemos emitido la nota de prensa, me haya llamado delegado para Galicia Norte, que es pues en Galicia, el norte de Galicia, es decir, La Coruña y Lugo, suponen más del 60% del PIB gallego, y me han nombrado delegado de la Agencia Española de la Asociación Española de Transporte y coordinador del Grupo Nacional de Transformación Digital de las Carreteras. Ahí
qué
estaremos,
qué importante.
Dándolo todo para la seguridad. Y
yo me acuerdo, cuando hablamos de carreteras, primero mando un saludo y un abrazo a mi amigo Pachi, que es el que se viene conmigo de pesca a hacer mountain bike, y es camionero y está en la carretera, lo vimos y está escuchando, le mando un fuerte abrazo. Pero lo importante es que regular esto, yo me acuerdo de la explosión de un camión que iba con gas en Tarragona, ¿os acordáis? En el camping, que murieron ciento y pico personas.
Alfaques. Estaba yo al lado.
Camping de los Alfaques.
Los Alfaques, que fue tremendo aquello, y obligó, tremendo, a no, obligó a normalizar, ¿eh?
No había ley entonces.
No había ley, nada. Iban en agosto a las 3 de la tarde por esas carreteras que pega el sol que no veas, hasta que estalló. Sí, con la mala fortuna que fue.
De ahí salió el CAP y todas las homologaciones para transporte de mercancías peligrosas.
Peligrosas, efectivamente. Sí, pues todo esto que hacéis vosotros y, oye, y sobre todo que estés tú ahí como responsable, José Antonio, pues es un honor, ¿no? Que cuenten contigo.
Para mí sí.
Y claro que tiene que ser un honor. Y además que yo te doy la enhorabuena porque sé que es que lo vas a hacer muy bien, porque como te conozco y sé que lo que haces, lo haces siempre bien, pues han hecho bien en confiar en ti, porque nadie mejor, sin duda. Así que, oye, te doy la enhorabuena por los dos cargos y a pelear, como digo yo, las trincheras. Y oye,
pues muchas gracias,
y hablando
gracias,
de trincheras,
lo mejor que pueda.
Y hablando de trincheras, tenemos a otro amigo al teléfono que se llama Agustín Fariñas. Fíjate, Fariñas, que suena gallego también. Que Agustín es un soldado que ahora no está en el ejército, pero que lleva más de 2 meses viviendo en una tienda de campaña frente al Ministerio de Defensa para reclamar sus derechos. Hola. Como militar español, cuidado, él solo hay hecho un valiente. Agustín, ¿qué tal estás?
Hola, buenas tardes. Pues a ese qué tal está, estoy fatal.
Te noto la voz un poquito floja. El otro día...
Ayer tuve que venir el SAMUR, ayer estoy con crisis de ansiedad, una de mis enfermedades, con la depresión mayor también a flor de piel, y desde ayer tumbado en el colchón aquí no me puedo ni levantar.
Bueno, pues te damos ánimos desde aquí, desde Protegido Radio. Te están escuchando miles y miles de personas.
Fíjate, me acaban de comunicar que nos están escuchando desde Australia. A Alfonso, que está allí, me ha mandado este mensaje. Un cordial saludo desde Madrid, España, desde Radios Protegidos.
Pues un abrazo para todos nuestros amigos australianos. También nos escuchan de otros países, como Colombia, sí, sí. Venezuela y demás, nos escuchan. Y bueno, pues eso nos engrandece mucho, sin duda. Oye, Agustín, ¿qué es lo que ha motivado que te pongas ahí, primero en huelga de hambre, que estuviste casi un mes en huelga de hambre?
40 días.
40 días, fíjate, como los que pasó Jesucristo por el desierto. Y o Moisés, perdón. Y bueno, durante estos 40 días, ¿cómo estuviste? Aparte de pasar hambre, claro.
Bueno, pues...
¿Te atendieron bien?
40 días muy duro, el SAMUR me llevaba el seguimiento, pero bueno, justo en el día 40 ya las analíticas ponían que corría peligro mi salud y por supuesto no quise regalarle más salud. Y bueno, ya continué aquí como huelga indefinida, comiendo y demás, llevo 62 días. Y bueno, lo motivado por esto es desesperación. Me tuve que tirar a la calle por desesperación. A mí me pertenece claramente una pensión de clase especial del Estado, la ley está de mi lado. Tengo sentencias favorables militares de un coronel que me quería crucificar, meterme 2 años en prisión, y otro un fiscal que me abrió también en mi contra dentro de la prosecución y también lo pude ganar 1 año más de prisión, me pedían 3 años de prisión total, y esto es estar tirado en la calle porque no puedo sobrevivir más. Para pagar el alquiler de una habitación, comida y los tratamientos que ya tengo de por vida por culpa de esta injustificada persecución que he sufrido, y solo estoy recibiendo una pequeña ayuda de la Seguridad Social de 432 euros. Y por otro lado, mi pensión, que me la deben desde octubre de 2018, ha acumulado más de 32.000 euros, hay muerte de risa, yo pasando miseria y aquí como rogando, como pidiendo auxilio. O sea, esto es lamentable. Mientras seguimos regalando, estaba escuchando el programa, Quack y vehículos millonarios a Marruecos, le damos 30 millones a Marruecos, y aquí un soldado español de casi 20 servicios en la miseria y que se está muriendo, porque yo siento que me estoy muriendo aquí.
Agustín, tranquilízate, hermano, que te vamos a ayudar entre todos, ya verás. Escucha, Agustín, ¿cuántos años has estado tú en el ejército?
Casi 20, compatibilizando, que se compatibiliza, que también antes de entrar como profesional hice la mili obligatoria, juré la bandera 2 veces por mi país.
Pues fíjate, Agustín, con todo lo que te has hecho, es que te mereces lo mejor del mundo. Y tú no has venido en patera, ni has estado pues sirviendo a tu país, ¿no? No has hecho nada malo.
Lo más lamentable de todo, caballeros, que llevo aquí 69 días y ayer, por tercera vez le presenté a la ministra de Defensa, por tercera vez he escrito, que se lo voy a dar al señor inspector de policía, por tercera vez, audiencia urgente, por favor. Te lo he pedido por misericordia y ni me contestan. No se ha acercado nadie aquí.
Qué mala
nadie
situación.
Se ha acercado en 69
y estás,
días.
Y estás, te lo digo para que la gente vaya a verte, animarte, a llevarte comida, lo que necesites. Estás justamente frente al Ministerio de Defensa, la castellana, ¿no? A la altura del 150.
Sí, el Ministerio de Defensa es el 109. Si cruza desde el Ministerio de Defensa el paso de cebra, es que me van a ver, porque estoy con la tienda de campaña, la pancarta, y como bien dice, es el 150 de la castellana. Sí.
Pues yo animo a todos los ciudadanos que se sientan, pues eso, españoles y que llamen al ejército, que ayuden a este... A este militar español, a Agustín Fariñas, que no ha hecho nada, que reclama una cosa que le corresponde por naturaleza y en este caso por ley también, y que lleva más de 2 meses ahí durmiendo y viviendo en una tienda de campaña frente al Ministerio de Defensa, reclamando pues lo que es suyo, lo que tienen derecho.
Es una absoluta vergüenza lo que están haciendo con un soldado, ¿eh? Una absoluta vergüenza. Creo que hay una concentración próximamente, ¿no, Agustín?
Sí, este domingo yo lo solicité yo mismo. Pero claro, yo estoy perdido del mundo aquí. Yo no me había enterado que era la gran manifestación de Colón. Pero bueno, aún así, vengan los que vengan. No. Este próximo domingo, día 13, a las 12 horas.
Escucha, pon la otra hora. Otro día.
No, es que vamos a ver, ya es muy... Se me acerca mucho. Yo la intención que tengo es, aparte de esta, cada 2 domingos hacer una aquí. Cada dos domingos,
vale, perfecta.
De todas maneras, yo invito a bueno, pues sí, algún bufete de abogados o que esté escuchando algo, pues que vayan, que te visiten.
Yo lo más que necesito ahora mismo, y quería decirlo en antena, por favor, para toda España y sobre todo de aquí de Madrid. Me hace falta urgentemente que alguien se apiade, que sea un psicólogo y venga a hablar conmigo. Y por otro lado, caballero, como bien he dicho, solo estoy cobrando la ayuda de 432 euros de la Seguridad Social y tengo un problema muy gordo que no puedo resolver de aquí. A ver si alguien que nos esté oyendo, que trabaje en la Seguridad Social, se puede poner en contacto conmigo, o bien por redes sociales, o venir por aquí, o por medio de Intereconomía, y que le den mi contacto, por favor. Porque si no, voy a perder hasta esa ayuda. Esto es sufrimiento, no puedo más.
Tranquilo, Agustín, tranquilo. Vamos a ayudarte. Yo invito a que le visiten a Agustín, que está en una tienda de campaña frente al Ministerio de Defensa, en la castellana, a la altura del 150, y que, por favor, que le ayuden, que lo único que ha hecho ha sido servir a España durante más de 20 años en el ejército. Agustín, mira, se nos acaba el programa. De corazón, te estamos ayudando, te vamos a mandar los mejores sentimientos nuestros para que tires para adelante. No te vengas abajo, que eso es importante, y ya buscaremos la ayuda donde sea. Agustín,
gracias,
un fuerte abrazo. Y ánimo.
Un fuerte abrazo, Agustín.
Mucho ánimo.
Y no te preocupes porque... fíjate, en estos momentos, aunque todo parece perdido, yo estoy seguro que los mejores días de gloria tuyos se van a escribir.
Vamos a
te
ello.
Te veo pronto.
José Antonio, un fuerte abrazo para todos los gallegos también, de La Coruña.
Ánimo, Agustín, ánimo.
Sí,
ánimo,
está...
Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a ustedes, a los oyentes, que me disculpen porque es que estoy en una fase muy, muy mala ahora mismo. Y la ansiedad y los problemas de peso me pueden, y solo les pido a ustedes, por favor, Intereconomía, que son los que están dando la cara por mí, que son muy poquitos, que no me dejéis abandonado y que me vuelvan a llamar.
Estamos contigo, Agustín. Muchísimas, un fuerte abrazo gracias, y cuídate, de verdad, de corazón. Bueno, pues ya
igualmente, muchas...
dejamos, se nos acaba el tiempo, desgraciadamente, esto es así en los medios de comunicación, pero seguimos con todos ustedes en Intereconomía, Protegido Radio y Seguritur. Fuerte abrazo, hasta la semana que viene.
¿Quiere proteger a su familia, su casa, su comunidad o urbanización? Llame al 91-808-5760. Grupo Kiefer Multiservicios tiene la solución con los mejores conserjes, expertos en la prevención de robos, de actos vandálicos, de violencia y también en primeros auxilios y evacuación. Llámenos al 91-808-5760. Les visitaremos sin compromiso.
Érase una vez una tarjeta de crédito, la tarjeta Revolving, que te prometía más cosas que el genio de la lámpara. Pero pasó el tiempo y te diste cuenta de que aquello era un cuento. El genio se había quedado con tu dinero. ¿Quieres recuperarlo? Nosotros lo haremos por ti. Somos Durán y Durán Abogados y sabemos cómo hacerlo. Entra en duranyduranabogados.com y que no te vengan con cuentos.
¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas!
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
Radio Intereconomía. Tras 25 años de experiencia, Radio Intereconomía comienza una nueva época. Contamos con tu audiencia.